Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya es lunes y son las 8 de la mañana de este día 22 de febrero del 2021. Hoy justo se cumple un año del día en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio, no en España. Entonces en España todavía se estaba sopesando cómo iba a ser la Semana Santa. Nadie quería mentar la bicha. Pero se sabía que la cosa iba a estar difícil. ¿Por qué? Porque en Italia confinaron 11 pueblos, municipios de Lombardía y del Véneto. Y esto ya, aquí estaban las puertas abiertas, venía Italia, nosotros íbamos a Italia. ¿Qué decirles de la manifestación del 8M que habría evitado 20.000 muertes? Bueno, etcétera, etcétera. Llegamos tarde como a casi todo. Pero ya hace un año del primer confinamiento. Y dentro de poco, pues hará un año del confinamiento en España y de esta pandemia, y ya vamos por la tercera ola. Puede afirmarse que España está descendiendo de manera clara su tercera ola, pero no que se haya librado de una cuarta, que algunos dicen, no, llegará después de Semana Santa. Bueno, si no se acelera la campaña de vacunación. La campaña de vacunación va a ser fundamental para esto y el comportamiento social vuelve a ser, tiene que volver a ser el comportamiento social que tantas veces se ha requerido. Si es el del verano o el de la Navidad, pues veremos, ¿eh? Porque si algo ha demostrado la pandemia es que se puede contener sin paralizar la actividad económica, pero es imposible de contener si se relajan las limitaciones en las reuniones sociales. Es decir, es un aprendizaje fundamental, ¿no?, que los gestores deben saber aplicar. Es decir, cerrar la hostelería, imponer confinamientos, no siempre sirve de mucho. Y además dispara crisis. Si va acompañado de laxitud en los encuentros familiares masivos o en las grandes concentraciones, entonces ya la fastidiamos, vamos a dejarlo así, la fastidiamos. Veremos la campaña de vacunación cuando llegue. Bueno, sexta noche de disturbios por la supuesta libertad de expresión, que no se lo creen ni los que están quemando las calles, por eso. Delincuentes puros y duros, que aprovechan la ocasión para saquear comercios, para llevarse zapatillas Nike o una camisa de Hugo Boss. Y como la respuesta política es más que tibia, pues bueno, otra noche de destrozos. Ocho detenidos en Cataluña, con 11 heridos, otro en Bilbao, allí la calle Borroca, en fin, Mossos y empresarios que piden más contundencia a las autoridades catalanas, y estos anarquistas profesionales que, bueno, con toda la chusma que se dedica únicamente a robar tiendas, ¿no? Como pueden escuchar. Bueno, o sea que los destrozos habituales, pues saqueos de comercios, con imágenes de robos que retratan la auténtica naturaleza de las guerrillas antisistema. Es decir, esto se cree en la resistencia francesa luchando contra el totalitarismo, pero es que no sirven ni para la naranja mecánica. Una banda de kinkies, sin más. Es decir, miren, la violencia callejera cuando se excita desde un gobierno, o desde parte de un gobierno, desde el poder, están retratando el comportamiento de las dictaduras. Pues dice, bueno, vamos a asustar a nuestros adversarios con gente en la calle. Las brigadas rápidas cubanas, bueno, los chavistas, de lo que ustedes quieran. Decíamos el viernes que el presidente del gobierno callaba como buen impostor. Y se pasó 3 días sin decir ni pío, es decir, sin actuar como líder. Como un auténtico líder. Un líder coge de verdad este problema por delante, y no en función de los pactos de gobierno y del miedo, de la necesidad, de los equilibrios y de las tontunas, se queda callado. abrió la boca para dar un pellizquito ligero. No, esto es una democracia plena y la violencia no cabe. Solo le faltó decir que abominamos de la violencia, venga de donde venga. Era la frase, es la frase clave, ¿eh? Que es la que dicen siempre los que quieren disimular o disculpar la violencia que viene de un bando, del suyo. Esto es, vamos a ver, se enfrenta la policía, los Mossos y compañía a una extrema izquierda bien organizada, a terrorismo callejero, a ladrones, al saqueo. Hay imágenes que dan la vuelta al mundo como han dado las de otros lugares, pero con la diferencia de que aquí hay un gobierno que calla, que asiente o que directamente lo promueve. Igual que el gobierno de la Generalitat de Cataluña, cabe decir exactamente lo mismo. Están con la espiral destructiva de cada dos por tres en las calles de Barcelona. Es esta izquierda de salón que admite el uso de la violencia revolucionaria como legítima para conquistar el poder. En fin. Y la democracia es plena, como dice el presidente del gobierno. Pues hombre, no se puede decir eso y a la vez gobernar o apoyarse en quienes desprecian la democracia, quienes desafían al Estado de Derecho. Pero miren, ahora se cumplen 40 años de un auténtico desafío al Estado de Derecho, a la democracia, a todo, que fue el golpe del 23F. Aquel golpe que se da la circunstancia, fíjense ustedes, y estos días lo recordaremos con detalle, en el que está ausente el hombre que lo desbarató, Juan Carlos de Borbón, al que el gobierno ha procurado que se vaya de, no de su casa, de España. Y no estará Juan Carlos I en los actos del Congreso, lo que hagan, que seguramente será una purria, pero bueno, lo que hagan. Aquel golpe del 23F, que tenía una trama militar, una trama civil, desde luego muy escondida, porque, por cierto, en el que no hubo ninguna resistencia civil, todo se ha dicho, y en el que, hombre, sí que hubo varios héroes. El comportamiento de Juan Carlos I, el de Adolfo Suárez, el de Gutiérrez Mellado, el de alguno más. En aquella tarde estaba jugando al pádel, se lo contaba a las 6, el rey Juan Carlos con su amigo Miguel Arias, después de comer. Cuando llegaba para cambiarse una ducha y ponerse a trabajar, acababa de entrar Tejero a golpe de pistola, quieto todo el mundo en el Congreso. Perplejidad. Y se pone el rey Juan Carlos en chándale a hablar con todo Quisque, con unos, con otros, a saber exactamente cuál es el alcance de ese golpe de Estado. Y hay palabras del propio rey Juan Carlos que dice: yo sabía primero que aquello iba a fallar, primero porque nos íbamos a oponer debidamente, pero segundo porque era una chapuza. Pero ¿qué golpe de Estado es ese en el que no se cortan las comunicaciones del jefe del Estado? Yo podía seguir hablando con quien quisiera, maniobrando con quien quisiera. ¿Cómo a mí no me pusieron un tanque delante del palacio? ¿Porque esperaban que yo contase o que yo hiciese algún gesto? ¿Porque ellos querían transmitir la sensación de que yo estaba en el golpe? Pues a lo mejor, pero cometieron con eso un error, porque me dejaron manos libres. Y habló con Milans y habló con Armada. A Milans le ordenó tajantemente que volviera a meter los tanques. Y Milans le dijo que no, que todo lo hacía por salvarle a él. Con Armada habló dos veces. Una para decirle que no hacía falta que viniera a Zarzuela, que era lo que estaba deseando Armada, para dar una señal a todos los demás. Y la segunda, cuando Armada le llama para decirle que se va al Congreso a intentar solucionarlo, y el rey le dice: no te doy permiso, pero da igual porque te vas a ir, vas a hacer lo que te dé la gana, pero que sepas que vas sin mi permiso. Y cuando llega Armada, y cuando se enfada con Tejero, porque Tejero dice: yo no he venido aquí a pegar tiros para que ahora monte usted un gobierno con socialistas, y como, en fin, ya lo sabemos. Cuando se organiza la salida de los diputados, todos salen convencidos de que Armada ha sido el que ha depuesto la actitud de Tejero y de todos los demás, creen que es el héroe. Y cuando llega Adolfo Suárez a Palacio que les llama el rey a todos, pero primero tiene con Adolfo Suárez, llega Adolfo Suárez abriendo la puerta y diciendo: Majestad, hay que condecorar a Armada, que es el que ha desmontado todo esto. Y el rey le dice: sí, sí, condecorarlo, siéntate que te lo voy a explicar. Armada hay que meterlo en la cárcel, porque Armada es el que ha creado todo esto. Y Suárez se queda absolutamente perplejo. Suárez ya venía avisando a Suárez, no le gustaba nada Armada, nada, nada. Y después de ellos, todos los demás. Estos días se está hablando del general Juste. Es verdad que el general, jefe de la división acorazada Brunete, que cuando llega a su puesto, estaba 2 días fuera, se encuentra con Torres Rojas, el gobernador militar de La Coruña, allí sentado de jefe, y dice: bueno, ¿pero esto qué es? Es el que llama a Zarzuela y dice que Armada ni vaya, por favor, ni aparezca por ahí, porque es la señal. Se lo dice a Sabino Fernández Campo, que entra en ese momento en el despacho del rey, que había recibido la llamada de Armada diciéndole: quiero ir a la Zarzuela. Y Sabino le dice con el dedo: ni se le ocurra. El rey, por supuesto, tampoco tenía ningún interés en recibir Armada. Y eso bloquea muchas de las cosas del golpe, que después bloquea llamada a llamada, gesto a gesto, Juan Carlos I. El que desbarató el golpe. En Abu Dhabi. En Abu Dhabi. Las 8 y 11. ¿Algún titular? Acuerdo.
PSOE y PP mantienen los contactos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Como les está contando la cadena COPE, buscan cerrar por consenso la presidencia y repartirse 10 vocales cada uno. También quieren firmar un compromiso para despolitizar la elección del Consejo en el futuro.
Medidas.
Madrid empieza hoy a practicar test de antígenos a los trabajadores de las grandes estaciones de tren. En Castilla-La Mancha siguen aliviándose las restricciones, mientras La Rioja reabre hostelería y levanta el confinamiento en 14 municipios.
Partidazo de COPE, chasco y duda. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dos aspectos importantes. Primero, imperdonable el error del Barça ayer contra el Cádiz. Empate 1-1. En un partido en el que tenía desde el principio la posibilidad de engancharse a luchar por el título de Liga. Sabía que el Atlético de Madrid había perdido el sábado, ni después del varapalo de Champions de caer 1-4 contra el Paris Saint-Germain, la misma alineación, el mismo equipo, fue capaz de ganarle a un equipo como el Cádiz. Un tropiezo muy grave para los de Koeman. Y segundo aspecto importante de la semana, Benzema. Hoy sabremos si está o no para jugar partido de Champions contra el Atalanta el miércoles. Desde luego, dado cómo es Benzema y dado cómo está el Madrid, es capital que pueda jugar el miércoles.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se espera un día de lluvias con fuerte viento en todo el noreste peninsular, aunque la situación tenderá a mejorar ya por la tarde. En el resto no lloverá, pero bajan las temperaturas de forma notable. Además, vuelven los avisos por nevadas, incluso por debajo de los 1000 metros.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
Esa madre que sabe que el fuet de marca blanca lo fabrican los mismos que el bueno.
Mira las etiquetas, no seas membrillo.
Esa madre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y compara los precios de tus seguros para pagar menos por lo mismo. Rastreator.com.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Mirada el día de hoy, Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro la falta absoluta de pudor de los socialistas expresándole a Casado su preocupación por el avance de Vox. Sánchez no esconde su cinismo mientras se asesora para asestarle un nuevo golpe bajo al PP en la negociación para nombrar el Consejo General del Poder Judicial, poniendo sobre la mesa una presunta cogobernanza de Radio Televisión Española. Menudo regalito, compartir la responsabilidad de una corporación, como se llama ahora el viejo ente, en la ruina económica y cada día que pasa con una audiencia que se acerca demasiado al ridículo. Sánchez sabe que la influencia de la radiotelevisión pública se aproxima a pasos agigantados a la irrelevancia y por eso se esfuerza en practicar el chiste del dentista con los grandes grupos. Algunos de ellos han cambiado tantas veces de chaqueta que sus directivos tienen que cerciorarse cada mañana ante el espejo de que se han puesto la que toca en ese momento. Son los mismos de siempre y con la misma habilidad camaleónica que ya han demostrado en no pocas ocasiones. Los mismos a los que ahora amenaza el chulo de taberna y vicepresidente para vergüenza de los socialistas decentes. Los mismos medios que les sirvieron de lanzadera para asaltar los cielos con la esperanza de que Sánchez quedara topado en sus 85 escaños. Pues ahí tienen el resultado. Le preocupa al señor Sánchez Vox y no se inmuta con los cómplices de los terroristas callejeros con los que comparte Consejo de Ministros.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días Pro Empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Tony Echarri? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Compañía. Fernando Jauregui, ¿cómo va eso? ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días.
¿Creéis entonces en el acuerdo PP-PSOE para el Consejo del Poder Judicial, Ignasi?
Sí, y me parece una buena noticia institucional, aunque no estoy seguro que desde el punto de vista del PP sea una buena idea fiarse de Sánchez.
Ah, ¿y Tonio?
Pues también me parece una buena idea, pero ya habrá que ver la letra pequeña de este acuerdo.
¿Y si se produce, Fernando? ¿Tú crees que se produce el acuerdo?
Primero vamos a ver si se produce. De momento hay un avance importantísimo y es dejar fuera a Podemos de cualquier enganche al Consejo General del Poder Judicial futuro. Así que eso ya sería una gran noticia. Pero vamos a ver.
Bueno, es uno de los asuntos del día de hoy. Hay más asuntos, como se puede imaginar. Que ahora mismo los vamos a ir conociendo. De momento conocemos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
Pues un museo bajo el agua. Es la propuesta artística que han llevado a cabo en la ciudad francesa de Cannes para atraer al turismo cultural y de paso a los amantes del buceo y del snorkel. Se trata del primer museo de este tipo en el Mediterráneo y en él se pueden contemplar varias esculturas gigantes de hormigón de hasta 9 toneladas de peso a una profundidad entre 3 y 5 metros. Su objetivo es concienciar sobre la necesidad de proteger los fondos marinos y ayudar a la reproducción de especies.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, Jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y qué otras cosas manejamos esta mañana, Pilar?
Pues lo destacabas tú a las 8, Herrera. Hoy se cumple un año del primer confinamiento en Europa que tuvo lugar en Italia. Hasta entonces, lo de que la gente se encerrara en casa para tener un virus lo habíamos visto de lejos en la región de Wuhan, en China, y parecía prácticamente imposible que a nosotros, los europeos, nos fuera a pasar algo similar. Bueno, pues el 22 de febrero de 2020, Italia tuvo que confinar 11 municipios de Lombardía y Véneto ante el avance imparable del coronavirus. Así lo anunciaba entonces el primer ministro italiano Giuseppe Conte.
Vincolo di evitare ogni spostamento.
Será obligatorio que se evite que las personas entren o salgan de estas áreas. Somos conscientes de que la medida va a crear inquietud, pero es momento de ser responsables.
Pues fue en la región de Lombardía donde se detectó el primer caso autóctono de coronavirus. 96.000 personas han muerto desde el inicio de la pandemia allí en Italia, donde la incidencia acumulada actualmente se sitúa en 283 casos por cada 100.000 habitantes. Lo cierto es que esa incidencia ha caído bastante en el último mes en toda Europa. El 22 de enero pasado, 5 países superaban el umbral de los 1.000 casos. Por ejemplo, Portugal tenía una incidencia de 1.275 y ha bajado hasta los 335. El Reino Unido ha pasado de 1.025 casos a 260. Ahora mismo solo un país, la República Checa, supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de España, hace un mes estábamos en sexto lugar en cuanto a tasa de contagios. Teníamos 795 casos. Hoy hemos bajado hasta el décimo puesto con 294. Por debajo del umbral de los 200 que fija la OMS están ya 10 países como Suiza, Grecia, Alemania o Dinamarca. La situación, como decimos, mejora en prácticamente toda Europa, pero ojo que el asesor principal del gobierno alemán en coronavirus dice que vamos a tener una cuarta ola en los próximos meses y que va a ser especialmente dura con los jóvenes porque los mayores, pues prácticamente estarán ya, la gran mayoría de ellos, inmunizados. Y te quiero llevar, Herrera, ahora a un oasis precisamente en Europa, uno de esos pocos lugares a donde no ha llegado el COVID. Está a poco más de una hora de la ciudad de Madrid. En la Sierra del Rincón, por la Nacional 1, llegas hasta Horcajuelo de la Sierra, un pueblo que está libre de coronavirus. No han tenido ni un solo caso positivo desde el inicio de la pandemia. Carlos es vecino del pueblo y también dueño del único bar que hay allí.
La vida en el pueblo pues facilita las distancias, facilita el espacio abierto, y en cuanto a lo que es el restaurante, pues poder estar más en las terrazas que dentro. Y bueno, hay de todo, pues el ser pocos y andar todos pues cumpliendo con tema de las mascarillas, tema del no contacto y demás, pues supongo que ayuda, claro.
Pues toda ayuda, evidentemente. Son poquitos vecinos, son solo 89, la poca afluencia de visitantes últimamente y el estar cumpliendo las medidas pues mantienen a este pueblo a salvo del virus. Es el único municipio de los 179 de la Comunidad de Madrid que no ha tenido ni un solo contagio, insistimos, desde el inicio de la pandemia.
Caramba.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios. Y ahora además con un 50% en la segunda unidad de muchos productos. Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca El Nuestro, botella de un litro, comprando dos, la segunda unidad sale a 2,45 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
470 en el primer sorteo, 203 en el segundo y 385 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE,
estar informado.
Claves informativas de la mañana, Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Primero afrontamos la última semana de febrero con la esperanza de seguir conteniendo la pandemia.
El viernes estábamos en una incidencia de 321 casos por cada 100.000 habitantes y el objetivo es que España de media se coloque al menos en 250. De hecho, ya hay una decena de autonomías que están por debajo de esos 250 casos. Ese es el listón que permite pasar de riesgo extremo a riesgo alto, que tampoco es para relajarse, pero por lo menos iría en la dirección adecuada. De momento, y a la espera de que esta tarde se actualicen los datos, el fin de semana nos deja al menos 173 fallecidos y algo más de 14.000 contagios. Datos terribles, sobre todo los fallecidos, pero que indican una tendencia a la baja.
Segunda, la mezcla de vacunas y restricciones es lo que poco a poco está dando resultados.
Así lo pone de manifiesto el análisis que ofrece hoy el informe COPE respecto a los datos del último mes en toda Europa. Precisamente esta semana está previsto que lleguen a España más de 1 millón de vacunas. Hoy llegarán medio millón de Pfizer, mientras comunidades como Andalucía, Cataluña o Galicia comienzan a poner el foco en los mayores de 80 años. Además, los profesores catalanes y andaluces también empezarán a recibir la vacuna. Y las restricciones, pues se relajan en algunos territorios. Castilla-La Mancha permite visitas a las residencias de mayores, La Rioja reabre la hostelería y levanta el confinamiento a 14 municipios y Galicia, como adelantó aquí Núñez Feijóo, anunciará hoy cuándo reabre la hostelería.
Tercera, hemos dejado atrás la sexta noche de disturbios por el encarcelamiento del rapero, alegando libertad de expresión.
Libertad de expresión concebida de tal manera que para muchos viene a ser en realidad el derecho a odiar, al odio y la amenaza política sin que eso conlleve pena de cárcel. El caso es que la última noche ha dejado al menos 8 detenidos en Cataluña con 11 heridos, lo peor en Barcelona. Los sindicatos policiales siguen exigiendo al gobierno catalán y al Ministerio del Interior más contundencia en la defensa de los agentes, mientras los empresarios catalanes también han mostrado su malestar por la ambigüedad de algunos políticos. Solo en Cataluña, los destrozos y los saqueos dejan una factura de 1,5 millones de euros.
Cuarta, esta semana también puede ser la que sirva para cerrar acuerdos sobre el Poder Judicial.
Ese acuerdo entre PSOE y PP sigue estando muy cerca y parece que ambos partidos podrían cerrar por consenso la presidencia del órgano de gobierno de los jueces. Además, como les viene contando COPE, se repartirían 10 vocales cada uno, pero en teoría dando más independencia al Consejo de la que tiene actualmente. El visto bueno de Pablo Casado pasaría porque el PSOE deje a Podemos fuera del Consejo General del Poder Judicial.
Y la quinta la trae Ángel Expósito. Hoy sobre un hallazgo en el fondo del mar, Matarile, que puede revolucionar la lucha contra el hambre, o al menos así es de importante. Buenos días, Trump.
Bueno, no sé si ha sido importante, pero a mí la noticia me ha parecido tan alucinante. Mira, Carlos, hoy no tengo nada especial que añadir a lo que has dicho tú ya sobre la chumba esta, sobre la renovación del Poder Judicial o sobre las vacunas. Así que voy a romper el saque completamente, cambio el paso. Mira, Ángel León y un equipo de investigadores han hallado lo que llaman el cereal marino. Son semillas de la zostera marina. Es una planta perenne que crece en el suelo fangoso de las marismas de Cádiz. Ese suelo que tantas veces has pisado, ajá, cuando te metes entre los canales o en ese cachito de Atlántico. Bueno, forma comunidades y parece un paisaje como si fuera un campo de arroz, pero en el fondo del mar. Mira, escucha, Ángel.
Es un híbrido entre una quinoa y un arroz. Tiene una textura al dente, como la pasta. Hemos hecho harinas para panificar y hacer panes, hacer pastas. Que si todo lo que se hace con el arroz se puede hacer absolutamente con este nuevo grano marino.
Mira, la revista Time, desde Estados Unidos, ha publicado. El equipo de I+D de Aponiente y expertos de la Universidad de Cádiz han concluido que la zostera se había consumido ya en México, pero nunca se había cultivado. Bueno, pues la han cultivado estos y han descubierto que estas semillas tienen un perfil nutricional del 13% de proteínas, rico en fibra, ácidos grasos, omega 3, omega 6, sin gluten. Mira, Juan Martín es uno de los investigadores del proyecto.
Que está protegida y que está amenazada porque está en franco riesgo de regresión. Esto hace que hayamos planteado un proyecto que no solo va a la utilización de la planta como alimento, sino también para que sirva para proyectos de restauración de ecosistemas acuáticos.
¿Te imaginas un alimento para el mundo entero, un cereal que se críe en el mar sin regadío exterior, que esa es la clave? Uh-huh. ¿Te imaginas producir esta zostera marina sin agua porque se cría en el fondo del mar y hacerlo para el tercer mundo? Me parece interesantísimo el tema. Mira, estamos hablando de tanto perro flauta y tanto delincuente, que resulta que hay gente que sigue investigando, trabajando y haciendo cosas muy interesantes. Hay que seguir la pista de esta historia.
La seguiremos. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Adiós, familia.
Hasta esta tarde. Ahora, Saunier Duval nos está contando qué exactamente.
Sí, no, pues mira, nos trae la clave para que no nos conformemos con todo. Porque ¿sabías que los conformistas pagan hasta un 60% de más en su factura energética? Así que hay que ser inconformista. Elige Aerotermia Saunier Duval, la solución de climatización eficiente y sostenible que cuestiona todo lo establecido y con la que vamos a disfrutar calefacción, refrigeración y agua caliente todo en uno. Solicita tu presupuesto gratuito en saunierduval.es y ahorra hasta un 60% en tu factura energética. Hay que ser inconformista.
Tommy Achari, Ignacio Camacho, Fernando Jauregui, esta mañana de 22 de febrero, en la que luego a partir de las 9 hablaremos de ese posible o no posible acuerdo para renovar el Poder Judicial, que tiene más trascendencia, no solamente es un acuerdo que se ciñe al nombramiento de jueces, de renovación de tribunales esenciales, etcétera, etcétera, tiene más alcance, pero eso más tarde. Yo le pido a mis contertulios, primero que, si quieren añadir algo a lo que seguramente han dicho, les he leído a todos, acerca de estos días de disturbios y la actuación del gobierno entre alentándolos o callándolos con algún pellizquito de vez en cuando suelto, si tiene algo de interesante. Fernando.
Yo creo que estamos, Carlos, en una situación esquizofrénica, en la que una parte del gobierno y de la opinión que vota ese gobierno piensa una cosa y otra piensa otra. Esto no es tongo, ya no hay tongo aquí. Esto es, claramente son dos maneras de entender la política, la vida, la ética y la estética, no hay más que verlo también. Así que, ¿qué quieres que te diga? Me parece que en todo lo que se está avecinando esta semana, que es una semana muy importante, desde el acto de mañana, este acto tan absurdo que tú también acertadamente has calificado como surrealista casi. No lo has dicho surrealista, pero es que es bastante surrealista que el protagonista que tenía que estar ahí no esté, ¿verdad? Desde eso, desde que es que hay una parte de Unidas Podemos que es que está diciendo que el rey Juan Carlos tuvo algo que ver en los inicios con el golpe, contra la historia, contra deformando la historia. Ahí van a ir mañana esa parte de Unidas Podemos, por supuesto Esquerra Republicana y los demás no van a ir, pero va a ir mañana esa parte Unidas Podemos al acto raro este de conmemoración del 40 aniversario del 23F. En el tema de la negociación con el Consejo del Poder Judicial, lo mismo. Ahí hay dos opiniones clarísimas. En el tema del encarcelamiento de Pablo Hasél, también se ve, incluso en las encuestas, hoy hay una muy interesante en El Español que conviene mirar con lupa, también se ve que ahí hay una dicotomía absoluta. Así que, ¿qué quieres que te diga? Me parece que es que esto no puede prolongarse mucho más. Esta semana Pedro Sánchez tiene un encuentro con Pablo Iglesias para ver si apagan los fuegos y otro encuentro con Pablo Casado para ver si enciende otros fuegos nuevos, que no solamente, como tú dices, el acuerdo del Consejo del Poder Judicial, sino otros acuerdos más, radio, televisión, Tribunal Constitucional, muchas cosas. Así que, como decían muchos comentaristas este fin de semana y siguen diciéndolo, esta situación no puede durar mucho, yo creo, sinceramente. No puede prolongarse mucho tiempo, porque es que está paralizando, está lastrando además la actuación del gobierno. Y a mí me parece que algo tiene que hacer el señor Sánchez, porque es que esto no da más de sí, ya no da más de sí.
¿Y Tonia?
Pues yo también creo que no da más de sí, pero sí me da la impresión de que Sánchez se puede permitir esta situación mientras siga dependiendo de los 35 escaños de Podemos. Aunque sea una situación esquizofrénica, yo creo que de momento no están crujiendo los cimientos del gobierno a pesar de las continuas provocaciones de Iglesias, ¿no? Yo con él, hay tantos capítulos de desavenencias y de choque, los ha citado casi todos Fernando, pero con el último
una mañana.
Sí, necesitaríamos. Ah, sí, sí.
No tenemos programa.
No tenemos tiempo. Por eso quería simplemente hacer un apunte de los últimos capítulos de violencia que a mí me parecen muy preocupantes, porque ya no es que se hayan cogido esa excusa los antisistema para hacer el vandalismo que han practicado en las calles, ¿no? Porque se trata esta vez de un psicópata que no solo rapeó, sino que ensalzó el terrorismo, que incitó a la violencia, que agredió a un periodista, que amenazó de muerte a todos los políticos que no piensan como él. Pero me parece preocupante que una entidad como Amnistía Internacional que siga confundiendo a la gente, porque está todavía extendiendo por las redes y por donde puede un cartel con el retrato de Hassel diciendo que rapear no es un delito, como si estuviéramos ahora en esa situación y ese fuera el problema.
Pero si
y sigue confundiendo a la gente.
En Amnistía Internacional y todavía consideras que tienen un vestigio de algún tipo
pero todavía
de...
le hacen caso, Carlos, bueno, ¿verdad?
Ya.
Claro, quiero decir, nosotros ya sabemos.
No he hecho caso en mi vida, pero
no, bueno, yo empecé a hacerle caso y luego me bajé del tren. Pero a ver, lo más importante, cuando no se respeta la ley, el caos se apodera del paisaje y las calles se están patasunizando, nos guste o no, eso es lo que hay. Lo que pasa es que la particularidad nuestra es que la violencia callejera está alentada desde el ala oeste de la Moncloa, está jaleada desde la vicepresidencia. No es que no condenen, es que están jaleándolo. Entonces yo creo que ahí, bueno, Sánchez rompió su silencio, lo has recordado esta mañana, al tercer día, Salvador Illa, por cierto, al quinto. Están en contra de la violencia, hombre, faltaría más. Pero es que el vicepresidente está en otra onda, está en la onda de las piedras y no le llama a capítulo. Una quinta parte de este gobierno está en la onda precisamente de no condenar este tipo de violencias. Y yo sostengo que Sánchez se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque no existe una alternativa de gobierno de centro-derecha. Mientras eso no ocurra, su presidencia no corre riesgo. Es un juego peligroso. Ya veremos si de tanto tensar la cuerda se acaba por romper. Pero desde luego Pablo va a necesitar hacer un guiño a sus seguidores que le han ido abandonando en las urnas, está claro. Y a Pedro no le viene mal aparecer como centrado. O sea que yo creo que intentarán mantener ese simulacro hasta que no pueda más.
No. Y para Ignacio.
Sí, yo también creo que, aunque la tirantez existe, es evidente, sobre todo existe dentro del propio Consejo de Ministros, pero a mí me parece que no es suficiente, no va a ser suficiente para desequilibrar ni para romper la alianza, la larga masa de poder es evidente. Y en el fondo, yo no digo que necesariamente esto sea una impostura, pero en el fondo creo que a las dos partes del pacto les conviene esta situación, porque a Podemos le permite volver a posar a la impostura del populismo y del partido agitador en un momento en el que se está desplomando, porque cada vez es más evidente el desclasamiento de su cúpula y la conversión del gobierno en un clan de colocados del círculo familiar y amistoso, íntimo de Iglesias, y a Sánchez porque esta deriva rupturista, cimarrona de su socio le permite, por contraste, reforzar el papel de gobernante. Por eso, aunque Iglesias vaya lejos, que va muy lejos y cada vez va más lejos, yo no creo que Sánchez haga más que fruncir el ceño y hacer algún gestito de desmarque como el que hizo el otro día, muy 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 suave. A ver, la violencia antisistema, el nihilismo revolucionario, será un fenómeno muy generalizado y no reciente. Esto viene prácticamente de principio de este siglo. El hecho diferencial de España es que aquí lo apoya un partido que está en el gobierno y ojo, unos partidos en el gobierno de la nación y unos partidos que están en el gobierno de Cataluña. Y yo me pregunto, ¿a quién han votado hace una semana los catalanes que se escandalizan ahora? Porque esto ya lo vivimos en noviembre de 2019, hace año y cuatro meses. Es decir, no se darán ahora por sorprendidos los sectores bien pensantes de la sociedad catalana. ¡Ay, ay, qué pasa! Pero si esto es la expresión extrema del mito revolucionario que ha alentado el secesionismo, que en el fondo de su imaginario se considera un movimiento revolucionario y de ruptura. Y esta gente no hace más que aplicar el apretegua aquel de Torra, que se nos ha olvidado ya, pero hace nada más que 15 meses.
Sin decirlo, ¿no? Pero mirando
sin
hacia
decirlo,
otro lado. ¿No?
Pero claro. y el gobierno catalán está más atento a vigilar a los mozos que a vigilar a los vándalos.
Eso es lo increíble.
Es tremendo.
Eso es lo increíble. Que ahora nos ponemos a mirar la actuación policial y no la actuación de los vándalos, que por cierto, yo creo que no podrían ser controlados por Podemos. Podemos no condena, pero no podría, por
no,
mucho
pero
que...
Son alentados.
Controlar, no. Controlar,
no.
Notificados.
Pero, Fernando, pasar
sí,
a limpio. Pasar a limpio los deberes que deja hechos.
Que podían condenar, naturalmente que podrían condenar, pero... estando ahí Pablo Echenique, por ejemplo, pues es que es quimérico pensar que van a condenar esto. Pero a mí lo que más me preocupa es el apoyo explícito del gobierno catalán y de los que van a formar el gobierno esta misma semana. O
claro.
Para negociar.
A mí me preocupa los dos, ¿eh? El apoyo de Podemos, Fernando, por una parte, y el apoyo de los gobernantes,
Fernando,
catalanes. A mí,
que van a formar gobierno porque los han votado los catalanes.
Claro.
Es decir, claro,
que sí.
Es que los han votado las víctimas de la violencia.
De todas formas, hay un dato que les deja al descubierto en Cataluña. O sea, se han llegado a contabilizar que las personas que han protagonizado estos altercados, estos saqueos, estos apedreamientos a la vidriera del Palau, que de verdad que lo siento muchísimo. En fin, toda la gente que hemos vivido en Barcelona
que se pone delante de la
terrible.
De los tíos,
bueno, pero sí, se han contabilizado a 1,000 personas, 1,000, lo estaba contando ayer un mozo, 1,000 personas han sido las que han protagonizado estos altercados. Hombre, los habitantes de Barcelona son 5,5 millones.
No me digan
los gobernantes de Cataluña
cuatro,
que no son
cuatro.
Capaces de parar esto.
Claro, pero ¿eh?
Los habitantes de toda Cataluña.
Son sus dirigentes los que
envían desde hace mucho tiempo. Pero, Toña, 1,000 personas son capaces de transformar una sociedad, 1,000 personas.
Que sí, Fernando. Que sí,
eran menos, yo creo que eran menos los del asalto al Capitolio, no sé cuántos.
Pero fíjate, las crónicas de ayer, por ejemplo, de este fin de semana, de las manifestaciones, por ejemplo, en Madrid. El encabecimiento de las crónicas era la disposición policial previa impidió que los concentrados, ¿verdad que es fácil eso? O sea, en teoría eso se puede hacer cuando hay un plan de previsión policial. Y los sindicatos de los Mossos lo han denunciado reiteradamente. Se sientan abandonados por el gobierno de la Generalitat. Se sientan abandonados por un conseller que pone en cuestión el modelo de orden público.
Pero si es
o sea,
que
solamente menciona la herida de una ciudadana, la que perdió el ojo. La pobre, ¿verdad? Pero no menciona nada, ningún herido de los Mossos. No dijo ni pío.
Si es que son los cafres los que cargan contra la policía y no al revés.
Sí, hombre, cuando es el conseller de Interior, el señor Samper, por cierto, que es una catástrofe ambulante, cuando es el conseller de Interior el que se pone a la cabeza de los manifestantes, porque esto es más o menos, lo que ha ocurrido, es que tienes derecho a temblar. ¿De qué va a ser de Cataluña?
Luego,
es que
también hay que decir
señor,
una cosa.
Este señor va a estar en el gobierno.
Bueno, o dos. Una, que estos 1,000, como dice Tonia, tienen un protagonismo desmedido en los medios de comunicación, porque la violencia es muy fotogénica. Y hay dos cosas extraordinariamente fotogénicas en la televisión. Son la nieve y el fuego. Cuando nieva salen allí los reporteros con el encapuchado puesto en medio de del puerto de Somosierra. Y cuando hay fuego en las calles, eso es extremadamente fotogénico, es adictivo, son unas imágenes. Entonces, claro, esto también hace crecer el protagonismo de estos tíos, ¿eh? Y luego yo me pregunto, hablando de el supuesto detonante de la polémica, que es el tarado este que está en la cárcel. Así, ¿qué pasaría si un tarado de estos cantara que hay que pegarle un tiro a Sánchez? Sí. ¿Quién denunció por acoso una pintada en una carretera a no sé cuántos kilómetros de su casa y ponía coleta rata?
No, pero eso dependería de quién lo dice, Ignacio. ¿De quién lo dice?
Te digo, ¿de quién? Que vamos a hacer un código.
No, porque
según
este no ha dicho...
Las cosas son delitos según quien las haga. No, hombre,
no, pero, claro,
vamos
no,
a hacer
no,
el favor.
Claro, claro, es que
¿quién
la ley del embudo
autorizó?
Va así. La ley del embudo va así.
Es que
este psicópata llegó a decir que tenía que explotar el coche de Pachi López. Quiero decir que de la misma podía haber dicho cualquier cosa de Sánchez. O sea, no es decir algo contra Sánchez, es quién lo dice. Es que, precisamente, quiero decir, como este tipo está relacionado o identificado con ese sistema, con los antisistemas, precisamente, que se identifican, no sé por qué, con la ultraizquierda, porque tienen la jeta de autodenominarse antifascistas. Quiero decir, pues claro, que este se puede permitir todo.
La palabra
todo.
Antifascista es el abracadabra que absuelve cualquier vandalismo
para hacerse
no solo
perdonar,
en España,
claro.
No solo en
sí,
España,
sí.
Pues vete,
hasta
vete
en
tú,
Estados Unidos.
Vete tú a discutir de la libertad de expresión. A mí, el otro día en la Puerta del Sol me topé con uno de estos. Yo tenía que ir inevitablemente y estaba en pleno follón en la Puerta del Sol. Vete tú a decirles.
¿Te pusiste hablarles a discutir con ellos?
Vete tú, bueno, él se puso a discutir conmigo, que fue al revés. Pero vete tú a hablarles de la libertad de expresión. Es que que no te encuentren a ti, Carlos Herrera, en mitad de del Paseo de Gracia, cuando está ocurriendo todo esto, porque es que verás tu libertad de expresión donde queda. Porque claro, estos son unos señores que van contra eso absolutamente. Van contra eso absolutamente. Y eso que el tipo que yo me encontré era bastante razonable, dicho sea de paso.
Dentro de lo que cabe, y en cuanto a que no controlan.
Te conocía,
en cuanto a que no puede controlar.
Eso es lo que me extrañó.
Lo que quería decir, Fernando, en cuanto. Aunque no puede controlar Podemos, evidentemente, a todos los que están haciendo los altercados, pero yo intentaba apuntar antes, que lo que están haciendo también estos es pasar a limpio los deberes que pone Pablo Iglesias. O no nos acordamos en sede parlamentaria la semana pasada cuando se lamentaba de no poder tener control sobre todos nosotros, sobre los medios de comunicación. Al día siguiente asaltaron un periódico. Quiero decir que ahí hay una relación causa-efecto. ¿O de qué se les va a ocurrir a estos ir a saltar un periódico si antes no ha habido un caldo de cultivo? Es decir, que son cosas. Hay mucha responsabilidad la que tiene el vicepresidente de gobierno.
Me quedan 3 minutos para hablar del 23F. Yo sé que con todo lo que recordáis de.
No, pero déjame decir una cosa.
Son veteranos todos.
Fernando.
Déjame decir una cosa que me preocupa muchísimo, que es lo de mañana. No sé en qué mente lúcida se albergó la idea de convocar mañana un acto
de celebrar un golpe de
estado, de celebrar una noche vergonzosa.
Yo la viví,
vosotros la vivisteis, porque dice Carlos Herrera ya teníamos edad, pero no entiendo cómo estando el que era jefe del Estado en ese momento en Abu Dhabi, no entiendo cómo estando las cosas como están aquí en este momento, hay señores que están cerca del gobierno, Jaume Asens, por ejemplo, propio Echenique, Pisarello, que dicen que ese jefe del Estado, Juan Carlos I, que fue el que salvó la situación, dicho sea de paso, según todos los historiadores, ninguno de estos tiene nada que ver con investigaciones sobre el tema, ¿no? Pero que dicen que inicialmente estaba en un complot, cosa que es absolutamente mentira. Bueno, esto necesitaría mucho tiempo para explicarlo, pero es absolutamente mentira. Pero ¿cómo mañana van a hacer un acto que contribuye a quebrar todavía más incluso el sentido de la historia? Ya se han cargado la palabra democracia, ya se han encargado algunos de que la palabra democracia sea equívoca, incluso dentro del propio gobierno, tenga dos acepciones. Ahora va a ser la historia. También me parece, de verdad, que no entiendo, es que, oye, vemos un charco y no hay manera de evitar que vayamos a pisarlo, no solo pisarlo, a echarnos encima del charco y a revolcarnos.
Este es un charco
absurdo, uno más.
Perdón, Tony, termino.
Y por la tarde, esa misma tarde de mañana, se va a debatir una PNL, una proposición no de ley, de Esquerra, pidiendo el fin de la inviolabilidad del rey y el fin del aforamiento de la familia real. Esa misma tarde, claro, en el pleno del Congreso, en el mismo Congreso donde se va a celebrar por la mañana esto. A mí, ¿qué queréis que os diga? Es que este es un país realmente que no hay por dónde cogerlo ya, de verdad.
Yo es que del acto de mañana, que de verdad no le veo ni pies ni cabeza, es que además me parece un poco provocador teniendo en cuenta quién va a estar. Y no lo digo precisamente por el rey, sino por la que no tiene la mejor compañía mañana en el acto. Un acto que
ya veremos quién
que
va,
ser...
Tonia, que no está claro.
Espera, no, bueno. Si va todo el gobierno, si va todos los socios de la investidura, si van todos, pues evidentemente con un vicepresidente antisistema y con los socios anticonstitucionalistas confesos que tiene este gobierno, me parece que es un contrasentido, porque precisamente el acto de recuerdo, podemos llamarlo así, de 23F, lo que merece es un homenaje a la Constitución, que fue la que se quisieron cargar los golpistas. Y precisamente eso, yo lo que quería decir es que, de verdad, que la libertad y la democracia que hoy disfrutamos en nuestro país, desde luego, no sería igual si el intento de golpe de Estado 23F, aquella tarde, noche tan terrible que pasamos, hubiera triunfado y lo paró el rey Juan Carlos. Se pongan todos los conspiradores como se pongan, esto es una verdad inapelable. Por lo tanto, es un contrasentido que mañana en el acto del recuerdo del 23F no esté presente el rey. Es que no, o sea, me parece que por eso le
va a ser el protagonista, Tonia, va a ser el protagonista, todo el mundo va a hablar de él.
Pero él tiene mucho que decir. Quiero decir, a mí, del telex que el rey envió a Miles del Bosch para ordenarle que retirara las unidades que había sacado a la calle.
No, una llamada de teléfono.
Sí, pero
era aparte del telex. Pero lo importante del telex, de eso es la llamada de teléfono.
Sí, no, eso sí.
Cuya conversación se reproduce en un libro que aparecerá dentro de poco sobre.
Bien, Carlos, estaremos pendientes. No quería rescatar.
¿Quién es el autor?
Quería...
Muchacho.
Yo quería rescatar esa frase de todo lo que le dijo cuando dijo: juro que ni abdicaré de la corona ni abandonaré España. empezar a ser premonitoria. Mirar ahora dónde tiene que estar el rey, en Abu Dhabi, en fin.
Bueno, ahora son 55.